Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Una invitada que qué bueno que la convocaste, porque sé que vive feliz en Mérida. No sé si es la misma hora ya, Malela.
Sí, sí, es
son
la misma hora.
Son las 2 de la tarde. Sí, ¿verdad?
Sí, es la misma
debería
hora.
Debería ser diferente.
Sí.
Porque estás en una zona muy lejana.
Súper lejana. De hecho, sí estamos como a una hora de diferencia en términos de cuando sale el sol y se mete el
Exacto.
sol.
Exacto.
Entonces, sí, 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 deberíamos de ser una hora diferente.
Es que amanece, creo yo, que a las 5 de la mañana hay un solazo, ¿no?
No, por ahí. Cerca.
Sí, eso. Oye, Madela, bienvenida.
Bienvenida, gracias. Muchas gracias por la bienvenida.
Yo estoy pensando tú vivías en Guadalajara hace unos años.
Sí.
Allí alcanzamos a intensificar el conecte. Pero luego nos dejaste, o sea, porque tú traes, no sé qué proyecto de vida es ese de andar saltando de ciudad en ciudad, o cómo es tu plan general.
No, yo creo que ella vivía en Guadalajara y le cagamos los tapatíos y se fue a Mérida y ya encontró lo mejor de la vida, ya.
Solo fuimos un escalón.
Sí.
La verdad, nunca tuve pensado quedarme en Guadalajara mucho tiempo. Inicialmente iban a ser 5 años y me acabé quedando 7, entonces no puedo decir que no me cayeron bien los tapatíos o que no me gustó Guadalajara, porque me quedé hasta más tiempo del que pensaba. Toda mi vida.
¿7 años?
Sí. Toda mi vida he vivido, de hecho, creo que la primera vez que viví fuera de mi casa fue, creo, como a los 10 años de edad, 8 años de edad, por ahí mi mamá me mandó a vivir un año a Alemania.
¡Ándale!
Y regresando de Alemania, yo me fui con toda mi familia a vivir a Buenos Aires, que es donde nació mi hermano. Mi hermano en realidad nació en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Y,
¡órale!
Sí, y después cuando estudié la prepa me fui a Estados Unidos, regresé a México a estudiar en la universidad, primero en Monterrey, luego conseguí chamba en la Ciudad de México y pues me fui a la Ciudad de México. Estuve un montón de tiempo en la Ciudad de México, como 16 años. Es el lugar en donde más tiempo me he quedado y creo que en parte es la naturaleza de la Ciudad de México. Una vez que te atrapa es muy difícil que te vuelva a soltar. Es difícil,
sí,
que te atrape.
Sí.
Y ya que te atrapa.
Tenemos varios amigos acá, tapatíos, que pasó eso. O sea, se fueron, algunos nada más a probar y prácticamente ninguno ha regresado.
Sí, yo creo que yo me quedé como 2 años, no sé cuántos años me quedé en la Ciudad de México, pero fueron 2 de más. 2 de más seguro.
2 de más.
Sí, 2 de más. Y de ahí fue que conseguí trabajo en Guadalajara, en RMX, y por eso me fui a Guadalajara inicialmente, pero sí, mi plan estaba entre Tijuana y Mérida. Yo creo que ya me quedo en Mérida.
Eres como las pilas Rayovac, o no sé cuáles eran, que de Mérida a Ensenada y el pilón como si nada, una cosa.
Y es que es algo muy de México, yo siento, eso de quedarse para siempre en tu ciudad natal, creo que es algo muy mexicano. Los estadounidenses tienen una movilidad social súper fuerte, ¿no? O sea, no estudian, ni viven, ni se casan en las mismas ciudades, y tienen a familiares alrededor de todo el país, y por eso es tan importante, por ejemplo, las festividades de Thanksgiving y esas cosas, porque es el momento en donde se pueden juntar todos. Pero en general creo que es un poco este aferre a la mamitis mexicana que nos hace de repente quedarnos en nuestras ciudades natales.
Sí.
Y además creo que también es parte de lo que luego nos hace muy xenofóbicos. Hay fuchi los chilangos, hay pinches regios, ¿no? Los regios son los de últimamente a los que se los traen de bajada. Yo amo los de Monterrey.
¿Quiénes son esos?
Yo viví feliz en Monterrey.
¿Quiénes son esos raros? Sí.
Oye, Madela, ¿y sabes hablar alemán? ¿En ese año que estuviste aprendiste alemán?
Viví en total como 6 años en Alemania. Sí hablo alemán.
Ándale.
Dale, no, eres muy...
Hablo más schwäbisch. Más bien hablo schwäbisch, que es un dialecto de suavo, del sur de Alemania. Ese es lo que realmente hablo.
Wow. O sea, y ahorita esta última etapa en Mérida, ¿ya cuánto llevas?
Se nos fue poquito.
Nos fue, pero la estamos viendo.
Sí, yo ya los veo también.
No te oímos.
No se oye, pero...
Ahí está.
Pero entonces déjame...
Ahí está.
¿Cuánto llevas en Mérida?
Acabo de cumplir 3 años en Mérida.
¿Estás feliz, ¿verdad? Se ve que estás muy bien ahí.
Soy la más feliz aquí en Mérida. Me encantan los yucatecos. Estoy en proceso de aprender a hablar como yucateca porque me parece el español más bonito de todos.
Es precioso.
Sí, hablan divino. Me dicen madre. Eso es algo muy coloquial que le dicen a las mujeres y me encanta. Como yo no tuve hijos, ahora soy madre de todas y me encanta, me dicen madre. Estoy en proceso de aprender maya porque creo que es la única forma en la que realmente voy a lograr absorber la cultura yucateca y sobre todo lo que más me importa es acabar hablando como yucateca. Eso es lo que yo quiero.
Por favor, te encargo eso.
Sí, muchísimo, yo también. Oye, me lo encargo.
¿Sí sabes que la mamá de Gis era yucateca?
Sí, claro. Sí.
Entonces me da como mucha ansia de que, o sea, ver cómo te está yendo, porque por lo que oigo ya tienes un grupo de amigos, o sea, obviamente, ¿verdad? O sea.
La verdad, no. Y encima me cayó la pandemia. Digas, tengo 2 amigas que he hecho, que muy lindas. Una es de Sonora, aunque lleva viviendo toda la vida aquí en Yucatán, y la otra sí es de aquí, de Mérida, yucateca.
Oye, ¿cómo te va con tu programa este que es tempranerísimo? Miau Gogo, ¿cómo se llama? Gogo Miau.
Gogo Miau. Gogo, de como go-go, de echar en la gogo, de bailar en la gogo.
Sí. Miau, es miau, porque ya veo que ahí está atrás de ti un gato.
Ahí está.
Quiere salir en el Zoom.
Ella es María, ella de hecho es la que interrumpe mi programa todos los días. Odia que haga el programa de radio. Está. ella no le gusta que esté prestándole atención a la computadora o personas que no son ella. Ella nada más quiere la atención para ella.
¿Cuántos gatos tienes?
8 gatos y un cholo escuincle.
¡8!
Y un beta, un pez beta. Y muchas plantas.
¡Cámara! Y luego se la pasa uno viendo las cosas que te estás preparando para comer o yendo a comer y luego sitios que vas encontrando, descubriendo playas o cosas entonces da mucha envidia, pues, como que estás haciendo una buena investigación.
Apenas siento que creo que Yucatán es uno de los lugares más exóticos que he conocido en mi vida. Lo siento súper foráneo, por decirlo de alguna forma. Creo que es lo más lejos de México dentro de México. Así lo siento yo.
Otro país, ¿verdad? Sí, dentro de México.
Es otro país. Además de que sí, obviamente, durante muchísimo tiempo estuvieron más en conexión con Cuba que con el resto del país de México, porque pues no había carreteras realmente que llegaran aquí. Era un terreno muy inhóspito y era muy complicado llegar a la península de Yucatán. Entonces, pero Cuba es cruzando en el barquito. Entonces, hay una vibra que sí se siente caribeña, aunque obviamente Mérida está en el Golfo y que creo que tiene que ver con la influencia de las islas y de la conexión cultural que tuvieron durante el principio del siglo pasado muchísimo. Es un lugar fantástico y mágico y yo apenas lo estoy empezando a desmenudar y de comprender. Sí, ningún lugar de México me ha parecido tan exótico como Yucatán. Nada me ha parecido tan nuevo como Yucatán.
¡Qué maravilla! Porque aparte te organizas bien, ¿verdad? O sea, tú tienes tiempo, ¿verdad?
Me hago tiempo. Sí, y yo no creo en esa cultura del trabajo en donde uno tiene que estar explotado todo el tiempo. La verdad sí trabajo mucho, o sea, mi programa de radio sí me gasto mis 8 horas diarias de trabajo para realizar ese programa, o sea.
Es un buen programa, Madela, tienes cosas fantásticas, además puedes oírlo en podcast también, ¿no?
Sí, se puede escuchar donde
puedes decirlo aquí En La Chora, ¿puedes decir dónde para que los choreros te escuchen?
Claro, en Rock 101, es rock101online.mx, y ahí lo pueden descargar y escuchar las veces que gusten.
Sí, ahí en la estación de puro, total y absoluto rock and roll.
Sí, y yo llego y puro y pongo electrónica y house. y reggaetón y rap. Sí, lo del reggaetón.
Pero además tempranito, tempranito para despertar a todo el mundo, órale, cabrón.
Sí,
energía.
Una fiesta. Sí, sí. Yo siempre he dicho que la mejor fiesta de todas es la que es al amanecer a las 6 de la mañana. No importa si estás llegando de la noche anterior o si estás empezando a las 6 de la mañana, pero el chiste es estar de fiesta a las 6 de la mañana.
En vivo puede ser, ¿verdad?
Sí, claro. O sea, no importa. El chiste es que a las 6 llegues a la fiesta. O sea, que estés en fiesta. No importa si vienes de antes o si ahí empiezas.
Oye, vas mucho a Nuevo Progreso, ¿cómo se llama? Puerto Progreso.
Progreso, Puerto nada Progreso. Más. Puerto Progreso es justamente como identificamos a la gente que es foránea aquí en Yucatán.
Ah, ok.
Cuando dicen Puerto Progreso, sabes que no viven aquí. Progreso, pues a veces, la verdad, soy más de irme a playas un poquito más lejanas y abandonadas, que de todas maneras están a una hora de mi casa. O sea, Progreso está a media hora. Y nada más me he hecho media hora más. Progreso lo recomiendo, por ejemplo, para ir un día a comer, o lo recomiendo para el carnaval. El carnaval aquí en Yucatán es cosa muy seria. Este año se me deprimieron horrores porque no hubo carnaval por la pandemia. Pero el carnaval es un fiestón loco y buenísimo. Y la verdad, yo creo que, digo, se realiza en todo el estado y hay fiestas aquí en Mérida y en varias partes en Valladolid. Pero la mejor, yo diría que es la de Progreso.
La de Progreso, maravillosa. Y no recuerdo si ahí también, o sea, bueno, en todos los lugares se come bien, ¿verdad? Pero no sé si ya tienes tus lugares favoritos, por ejemplo, en Mérida, de
recomiéndame.
Bueno, primero que nada, les voy a recomendar mi restaurante favorito de comida yucateca, que de hecho ya salió hasta en una serie, la de los tacos, que hay en Netflix. Sale la señora, se llama Manjar Blanco. Y es una cosa muy exquisita, es una señora, son las recetas de su familia que han heredado por generaciones y que ella respeta absolutamente. Y sigo intentando descifrar qué es lo que le echa a su crema de calabaza. Yo creo que es cocaína o heroína o algo, pero sí la he intentado replicar en mi casa, porque es con una calabaza muy especial que solamente se da aquí. Yo solamente la he conocido aquí, le dicen calabaza criolla. Y es una calabacita verde que se parece más a las que usan para Halloween, pero en chiquita, color verde. Y con esa hace la sopa, pero no sé qué más le eche. Y te juro que llevo 3 años intentando descifrar y ya le dije que por favor haga un libro de recetas para que se lo podamos copiar, pero no, son las recetas de su familia, son secretas. Entonces, si quieren ir a probar la mejor cochinita, la mejor sopa, en los desayunos ahí también, maravilloso. Wow. Manjar Blanco, y además en un lugar muy precioso.
Blanco.
En el Parque de Santa Ana, a unos metros del Paseo Montejo. Entonces es un lugar además muy bonito para visitar y pasearlo. Y luego yo vivo en un barrio precioso en el centro. Yo vivo a 4 cuadras de la Gran Plaza. Así es como se le llama a lo que sería el Zócalo de Mérida. La Gran Plaza, no es el Zócalo. Esa es otra forma de distinguir a los foráneos. Y la Grande Plaza... la Plaza Grande está rodeada de varios barrios y el mío es el que está como hacia el sur y se llama el Barrio de Santiago. Y en el Barrio de Santiago, en el Parque de Santiago, está el mercado del Parque de Santiago, que en realidad es el... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Cómo se llama el teatro famoso en Guadalajara? Se me fue el nombre ahorita.
¿Degollado?
¿Degollado?
No, el...
¿Roxy?
No, se me fue. Bueno, se me fue el nombre del mercado. Está ahí en la Plaza de Santiago, no hay pierde. Y en la taquería que se encuentra ahí, que van a probar la mejor cochinita del mundo entero y el mejor lechón y el mejor relleno negro y los mejores panuchos y salbutz. Eso también me gusta. La taquería en Mérida es muy diferente, o en Yucatán es muy diferente. Aquí las taquerías son de salbutz, de panuchos, de polcanes. ¿No? O sea, no es nada más el taco lo que se sirve en una taquería. Y esa también ya salió en una serie de Netflix. Está aquí a una cuadra y media de mi casa. Salió en la de Salt Fire, Salt, Sweet, algo así que se llama en Netflix. Muy bonita serie en donde está sí. uno de los capítulos.
Que es sobre leña.
Es la
que
acidez.
Es sobre comida.
Así. Ajá. Sobre la acidez y las naranjas agrias, porque esta es la capital de. Aquí se crecen todos los cítricos de México. Esta es la capital de los cítricos en México. Pues aquí todo se prepara, la cochinita, todo eso. El ingrediente secreto es la naranja agria, que es con lo que se prepara el recaudo.
Hay una sopa de lima, ya me dio
sopa de lima.
Sí, ay, es así en donde sea, ¿eh? Sí. La sopa de lima es buena en el.
Sí.
En el puestito que llegues va a estar sabrosa.
Exacto.
Oye. Pero sí vamos a tener entonces que hacer un viaje especial para que nos guíe ya Madela con cámaras y micrófonos de La Chora TV ahí por playas, parques y obviamente fondas y restaurantes.
Cenotes. Los cenotes.
¡Cenotes!
Los cenotes es lo más mágico de. O sea, aquí hay tanta cosa que hacer. Están los cenotes, están las ruinas mayas, está el mar, están los manglares, están los flamingos, está
sí.
la playa rosada de lagartos, que es rosado, o sea, hay una cantidad de sal impresionante que hace que todo se vuelva rosado. Sí, y aquí es la tierra de los flamingos. Yo, la verdad, creo.
¿Dónde
que...
viste? ¿Dónde los viste?
Están tanto.
¿Celestún o algo así?
Depende de la época del año. Ellos migran de Celestún a Río Lagartos, dependiendo qué época sea del año. Creo que ahorita están justo yéndose hacia Celestún, pero no estoy segura. Tampoco me sé muy bien las fechas.
Oye, Madela, y la pregunta obligada es: ¿ya tienes tu hamaca especial?
Claro, claro. Claro, pero por supuesto, yo solo duermo en hamaca, no tengo camas, en mi casa no hay ni una cama, no hay ni un colchón.
¡De verdad! ¡Lo sabía!
En mi casa
no
hay colchón.
Pero no es, o sea, ¿cómo tu cuerpo se puede acostumbrar a, o sea, no te hace falta la...
Mi casa no está muy arreglada, no está muy arreglada.
No importa. Ahora nos está paseando Madela por su casa, estamos viendo ahí, estamos
mucho
avanzando
color,
en un pasillo.
Mucho color, muy bonito.
Ahí está la hamaca. Sí se ve
preciosa.
De ilusión, ¿eh?
Preciosa.
De crochet, es lo que te iba a preguntar. Sí. Ve nomás. No, pues es que. Para la reina Madela.
Dice que cuando duermes en una hamaca de crochet es como dormir en una nube. Y sí,
Sí.
Y las hamacas de crochet son tan preciadas y se tardan tanto tiempo, o sea, son meses en tejer esa hamaca, que se heredan. O sea, se cuidan mucho y se heredan a través de las generaciones. Sí, esta es una hamaca muy especial. Y sí, esa.
Ahí una pregunta
bien.
Técnica, porque yo también tengo 3 gatos. ¿No se chingan los gatos los hilos de la por estar jugando ahí?
Milagrosamente no les ha dado por mi hamaca, Ruego a Dios que no te hayan escuchado y les des ideas.
Sí, los malandros.
Sí.
Es que aquí yo tengo precisamente una hamaca que guardo con mucho celo porque es una de crochet que compré ahí en Mérida, pero cuando la saco luego ya los veo que andan ahí y les digo, no, o sea, es regaño de verdad, es de las cosas que no me gustan.
No, de hecho duermen en la hamaca, se suben y se duermen dentro de la hamaca. No le han jalado los hilos, les gusta para dormir.
Ah, qué bueno.
Bueno, están muy educados tus gatos.
Sí, súper educados, ja. No, Trino, ¿cómo crees? No, los gatos no se pueden educar uno y los míos son particularmente asesinos de plantas. Ese es mi gran coco con ellos. Son sicarios de plantas.
Ah, ¿cómo?
Tiran las macetas, arrancan las plantas desde la raíz, se trepan a la pobre palmera como si fueran tigres de Siberia. Sí, son terribles.
Es cierto eso.
Sí.
Sales a restaurantes, pero tú haces en tu casa mucha cosa, ¿verdad?
Pues no he salido a restaurantes hace un año. O sea, pido para llevar.
¿Hace un año?
Pues yo no he roto la pandemia. Yo llevo encerrada desde hace un año, no veo a nadie, no he entrado a ningún restaurante, no he entrado a ningún lugar, a ningún local me quedo más de 10 minutos, es nada más para comprar algo en friega y salirme.
Órale, sí, has sido disciplinada.
¿Te llevaste tu bici?
No me ha costado trabajo, la verdad. A mí me va a costar trabajo cuando se acabe la pandemia. Y ya no tenga la excusa de tener que verlo, sí. No, a mí no me costó trabajo,
Tu bici, ¿te acuerdas que en Guadalajara traías bici? ¿Te la llevaste? ¿Andas en bici allá?
Sí, aquí la tengo, aquí está ahí atrás.
Ah, Es cierto.
Sí, me he vuelto más peatón que ciclista aquí en Mérida. Por un lado, el centro, las calles son muy angostas y está... Ah, creo que otra vez.
Más peligroso.
Se quedó. Se quedó en el aire. Se nos quedó en el aire.
Su internet. Ahora sí.
Ah, está volviendo. Sí. Está volviendo.
Sí, el internet y la luz es todo un tema aquí en Mérida y en Yucatán. sí, me he vuelto mucho más peatón que ciclista, especialmente porque aquí en el centro es un poquito complicado andar en bici, estarte peleando contra los carros y los camiones y las calles muy angostas. Y de por sí mi gran queja es de que el centro lo tienen que liberar de coches, tienen que hacer más calles peatonales. Hay calles que ni siquiera tienen banqueta. Aquí a una cuadra se acaba la banqueta de la calle, o sea. Entonces sí me he vuelto más peatón por la circunstancia y porque lo tengo todo muy cerca, o sea, el mercado a una cuadra y media, todo está muy cerca.
No, qué maravilla, qué buena vida, cabrón. Pero aparte dices que a ti sí, como anillo al dedo, la encerrona, la cuarentena.
Sí, yo, no, o sea, entiendo que esta es una crisis global y ha sido muy extenuante para muchísimas personas y han habido tragedias para... una gran cantidad de familias alrededor del mundo, pero yo personalmente, la verdad, estuve muy a gusto encerrada en mi casa, me encantó la excusa de estar encerrada en mi casa, y sinceramente no me dio más crisis existencial o más miedo o más paranoia de lo que ya traía y venía cargando de por sí con cosas como la crisis climática. O sea, cuando uno es tan apocalíptico como yo, cualquier cosa ya es nada más el jinete del apocalipsis que llega en turno, ¿no? Entonces...
dices, una preocupación más, perfecto.
Es el fin del mundo, es el fin del mundo, esto tenía que pasar. Pero sí, o sea, no sé si me preocupaba o me causó más estrés que la crisis climática o la pérdida de hábitat o la falta de agua o la extinción de especies. O sea, no sé si realmente me causó más conflicto que lo que ya veníamos cargando. Evidentemente... supongo que lo que más me preocupa también, además del tema de salud, es la recesión económica que se nos viene encima y que quién sabe cuándo se va a detener y que creo que a todos nos ha afectado en el bolsillo muy fuerte.
Sí.
Pero así como que esta onda del encerrón o de cansarse de estar encerrado o de buscar gente, no, al contrario, yo voy a sufrir mucho cuando ya no tenga la excusa y tenga que ver a la gente.
Sí.
Nos hemos vacunado todos y ahora sí ya no tengo cómo salirme con la mía para no verlos.
A mí me toca mañana vacunada.
¿Y ya sabes cuál te va a tocar?
Escuche, ¿cuál es la que creo que hay una que es como CanSino, algo así?
CanSino, la CanSino te toca. Yo me vacuné hace 2 semanas con Pfizer.
Ay,
yo soy más grande que el pelón, pero me tocó Pfizer.
A mí me toca ya el mes que entra. A ver cuál me toca.
Sí, entonces te vas a ir buscando otro pretexto para no salir de tu casa,
Sí, tal
vez. Digo, tú ya venías ya en un estado, desde aquí de Guadalajara, ¿tampoco eras tan salidora o sí?
No, nunca he sido muy salidora y soy de las que van sola al cine y sola a conciertos.
Exacto.
Prefiero ir sola a un festival que andar cargando con borrachos que nada más me están frenando y interrumpiendo y hablando mientras quiero escuchar mi música o que no tienen tantas ganas de caminar de un escenario a otro. Prefiero ir sola.
Esa parte yo creo que es la que sí vas a extrañar, ¿verdad? Los festivales, ¿o qué crees que va a pasar con los festivales?
Yo creo que ahorita estamos en una fase en donde todo el mundo está muy aferrado a regresar a como eran antes las cosas, que yo sinceramente no lo entiendo, me hace ruido como si antes estuvieran tan padres y tan increíbles. Yo creo que podemos hacerlo mejor que lo que teníamos antes.
Sí.
Y creo que ahorita se van a aferrar a intentar hacer las cosas como eran antes y en algún momento van a entender que el mundo sí cambió, que sí, el tapabocas, que además es una tradición que, por ejemplo, en Asia llevan décadas utilizando simplemente por la influenza, ¿no? O sea, los protocolos de salubridad entre seres humanos yo creo que sí van a tener que cambiar perpetuamente, aunque estemos muy aferrados ahorita a que yo ya quiero tirar todo a la borda y que sea como hace 2 años. Creo que en algún momento sí se van a adaptar las industrias de entretenimiento a a las mejores circunstancias posibles que sean de salud para la gente que asiste, en donde se pueda llevar a cabo con distanciamiento social, en donde se pueda llevar a cabo en espacios de aire abierto, ¿no? O sea, lo del aire abierto además es algo que, o sea, lo que se ha encontrado es que este bicho no le gusta ni el sol ni estar en exteriores, ¿no? No le gusta estar al aire abierto. Entonces, creo que hay muchísimas posibilidades, incluso dentro de...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
El contexto de una pandemia o de todos estos virus novels que pueden seguir apareciendo, no nada más este y sus variantes, que pueden ser también una oportunidad para hacer cosas nuevas y creativas y de diferentes formas.
Sí. Sí.
Yo, por ejemplo, quiero ya que haya cine en exteriores, que aferre de querer encerrarnos en cines interiores, cuando además de por sí no estaba tan higiénico ni tan paique, y sentarse en el sillón caliente del de que estaba antes tampoco es lo mejor. No,
algunos,
o sea,
muy pegajosos, algunos pegajosos. Asco,
ya no quiero que nadie me respire encima, ya no.
Oye,
saludar de beso, ni lo piensen.
Eso es lo que te iba a decir. Los mexicanos somos muy apapachadores. O sea, yo si te vuelvo a ver en vivo, y si vamos a medir, pues tengo ganas de darte un abrazo. Va a ser muy difícil. Porque
no, preséntale tu cartilla de vacunación antes de pasarla.
Pero
no, y es que si eso... hasta con vacuna, no, Trino, ya no.
No eres, no. O sea,
yo sí era súper toquetona. O sea, yo sí era de las muy apapachadoras, muy besuconas, a todo mundo besuqueo y... Pero no, creo que...
Sí, ahorita se quedó nuevamente en estado meditativo, pero ahí está volviendo otra vez. Es que estabas diciendo que eras apapachadora.
Sí, muy apapachadora, pero creo que sí, esas de las cosas que tenemos que cambiar. Y creo que de ahora en adelante...
Es triste, ¿no crees?
Respirar sobre alguien más tiene que ser un acto consensuado. Tú me tienes que dar permiso, o sea, como el sexo. Sí. Ya esas cosas, intercambiar cualquier tipo de contacto y fluido.
Sí, o sea, pero fíjate que en eso hasta puede ganar algo la actividad carnal, a la hora de que ya alguien acepta estar a ese nivel de cercanía, o sea... se convierte en algo, entonces ya el doble ya de excitante, ¿verdad?
¡Claro!
O sea, te di chance de entrar, brother.
Sí, claro. Pero sí, yo creo que parte de lo que vamos a tener que cambiar son esos usos y costumbres de saludarnos de mano, de abrazarnos, de saludarnos de beso, que además, mira, no yo, porque a mí sí me gustan los besos, pero creo que sí también ha sido un factor para incomodar a muchas mujeres que de por sí se sienten acosadas en sus entornos y en sus oficinas.
Sí.
Que fuera tan accesible llegar a ellas, a besuquearlas y toquetearlas. Entonces también creo que socialmente está muy bueno respetar espacios personales, ¿no? Y que cambiemos nuestros usos y costumbres. No sé por qué nos aferramos siempre a lo que era antes y a lo que nos gustaba. Pues nos puede gustar algo nuevo. Y se los digo justamente siendo alguien que ha vivido en tantas ciudades que a veces llegas y te choqueas y no... Pero... uno se acostumbra a todo y puedes inventarte nuevas cosas y nuevas formas de entablar esos contactos incluso, ¿no?
Sí. Oye, pero, por ejemplo, tú ya, ya intentaste así el formato de pagar o conectarte para un concierto virtual, o sea, de verlo en pantalla, algún evento en vivo o algo así.
No lo he hecho. Iba a hacerlo para el 31, no me acuerdo qué concierto, padrísimo iba a haber el 31, pero no lo hice porque al final me quedé viendo la transmisión de NBC desde Nueva Orleans, porque estuvo increíble, donde tocó PJ Morton y tocaron muchísimos músicos de Nueva Orleans.
¡Ah, qué chido, cabrón! ¡Qué chido! O sea, yo voy a querer hacer una intentada de algún concierto, o sea, tampoco yo lo... ¿Tú, Trino?
No, yo sí vi he visto obras de teatro, he visto conciertos, dos, y vi algo con Paul McCartney en Nueva Orleans sería el mismo, Madela, ese que vi yo.
Creo que el concierto, creo que lo de Paul McCartney fue otra cosa.
Otra cosa sobre rescatar a los músicos que estaban en esta pandemia sin trabajo y entonces hicieron una onda, esa sí la vi en vivo también. Estaba muy bien hecha, muy bien producida, obviamente se veía que había cosas en vivo, pero otras cosas estaban grabadas. Lo difícil ahora es cuando los grupos están en diferentes lugares, cómo pueden oírse y que llegue el mismo, haz de cuenta, el bajo y la guitarra estén en la misma, eso Rudy lo debe saber, ¿Cómo sea al tiempo real, cómo es en tiempo real, porque pues uno puede tener mejor internet que el otro o lo que sea, es decir, no es lo mismo que un estudio, entonces tienen que grabar los instrumentos aparte, según creo yo, es así, no sé si sabes eso, Madela.
Pues, okay. Realmente creo que, no sé si a eso te refieres, pero creo que realmente lo que altera el concierto, o sea, ellos pueden sacar el sonido perfectamente mezclado, perfectamente grabado, o sea, eso no tiene inconveniente, más bien es que tú y yo no tenemos en nuestras casas un Meyer Sound System como los tienen en
casi,
los conciertos.
Casi le sacábamos la información, pero volvió a quedar atrapada en las redes de un poema, de una hamaca crochet.
Ahora sí, te quedaste. Es fácil el sonido, ¿pero qué?
Pero lo que es después más complicado.
No. Casi. Otra vez estábamos muy cerca. Ahí está.
Que la neta lo que pasa es que nosotros no tenemos un system, un sound major system, o sea, un sistema de sonido de bocinas todo alrededor de nosotros, como los hay en los conciertos, o sea, lo estamos escuchando en nuestros audífonos. Y obviamente la mezcla que pueden ellos, las mezclas también dependen de en dónde se va a reproducir el sonido. Entonces, digamos que realmente el problema más bien es que nosotros no tenemos sonido de concierto en nuestras casas para escucharlo.
Exacto, ahí está. Exacto, ¿no?
Discúlpenme tantito.
Sí, ahí está, se alcanzó a oír, amigos, chido, o sea, para que se oiga la vida misma. Estás corriendo, estás haciendo que gente no entre ahí a molestarte. No. Bien hecho, que no entren. Sí, vimos claramente, amigos, cómo Madela corría gente de ahí.
No, pues era el de Hacienda el que llegaba.
No, ese del... Están regalando cosas los del... Por eso...
No, fuera. Fuera.
Estoy muy ocupada.
Quítate. Ya no llegan. A menos que sea... Sí. Bueno.
Andan regalando medios kilos de tortillas. Si hubieran traído la tortilla, sí se la aceptaba. Pero no, traían nada más flyers. Y...
Híjole.
No, me chocan las campañas electorales. Me choca la cantidad de basura que sacan.
Horrendo.
Me chocan la cantidad de mentiras que escupen en estas épocas.
¿Qué tal? Que es deprimente.
Odio las campañas electorales y
Yo también.
Y deberían de realmente ya prohibir todo este tipo de... que anden imprimiendo y ensuciando las ciudades. Y luego lo triste es de que uno pasa aquí en Yucatán, se va a los pueblos y vas a ver los murales que pintan para las elecciones, pero ya de hace 12 años o de 14 años, porque pues ahí se van quedando. Y entonces ni siquiera les pedimos que luego limpien su desastre o limpien bien todo. O sea, es terrible y es mucha basura y no sirve de absolutamente nada. Y en otros países del mundo no hacen este tipo de campañas. O sea, nosotros lo que tenemos que saber son planes concretos de qué van a hacer. No necesito ver la playera y el flyer y que me regalen tortillas.
Sí. No sé si tú ya entraste a algún tipo de polémica o pleito en Twitter, o sea, porque yo me recuerdo de haberte visto en dos o tres discusiones tuiteras hace tiempo, pero no te he vuelto a ver polemizando, o sí, o me perdí.
Pues no sé, más bien creo que
digo, porque conociéndote uno pensaría que...
No, pues, yo soy muy política y sí hablo muy de frente políticamente y en mi Twitter lo más claro es de que el proyecto del Tren Maya me parece despreciable y lo odio.
Ajá.
Estoy muy vocalmente en contra de Dos Bocas porque pues hablar de refinerías cuando deberíamos estar en energías sustentables y a largo plazo me parece ridículo. Ya. No, definitivamente yo en redes sociales me he mantenido muy política, aunque la verdad, pues tampoco es de que favorezco a uno por arriba de otro, a un candidato, a un partido. Todos me parecen un asco, yo ya no voy a votar. O sea, este año yo ya decidí que...
¡Me identifico con lo que estás diciendo!
Anarquía y se van todos a la fregada. O sea, yo ya no voy a votar. Ya no voy a estar apoyando...
Esa voz me gusta.
...su sistema y brindándole veracidad a su proceso electoral con mi voto, no, yo no les creo nada, yo ya no quiero participar. Hasta que no cambie la
mente. Estoy contigo.
Finalmente son políticos, te fijas, llegan y la política es así, o sea, definitivamente eso no va a cambiar en este país, así son los políticos en general.
Es un lodazal.
Sí, y yo nomás veo las redes sociales y digo, yo no sé por qué dar, si haces una crítica de lo que sea, por ejemplo, yo estoy sacando cartones de principios del 2000, 2003 o 2000, y entonces la gente, yo los dejo que crean, pero la gente que lee al Rey Chiquito cree que estoy diciendo un cartón contra López Obrador, o hay gente que cree que es un cartón en favor de los chairos o de los fifís, es decir, ellos interpretan. Pero son cosas muy viejas, porque la política se recicla. Igual lo que pasaba antes se vuelve a pasar. Entonces uno acaba
el eterno retorno.
Sí, decepcionado de todo, y te entiendo perfecto en ese rollo, pero te veo participativa, sobre todo por tu programa, porque hablas de lo que vas a poner, la música. ¿Qué has encontrado últimamente que te entusiasme un chingo, que digas, no mames, va a salir o va a llegar el disco nuevo o la grabación nueva de...?
Ay, me agarras de bajada. Estoy ahorita muy contenta con un disco de Noga Eres, que es una chamaca compositora.
¡Ah, güey! Eso sí lo alcancé a oír, cabrón.
Se llama Kids el disco y...
Sí.
Me pareció precioso. En general estoy muy sorprendida y agradecida con este nuevo fenómeno de princesas pop que están deprimidas, que yo siento que la puerta la abrió Billie Eilish, pero detrás de ella han salido un montón, ¿no? Snake with the Royal and the Serpent, o Empress of, o esta Noga Eres. Me gusta mucho esta exploración de princesa pop, pero darks, ¿no? O de princesa pop, okay, pero con problemas mentales.
¿No? Torcidona.
Pues, o sea, más sincera, más real, ¿no? El tema de las princesas pop. No creo que sean torcidonas o que estén mal ellas o que estoy hablando de... Todos tenemos problemas de salud mental. Fingir que una princesa del pop es una Barbie de plástico que no tiene depresión es lo que es falso, eso es lo que es la perversión, ¿no? La realidad es de que las Billie Eilish también se frustran y las princesas del pop también se enojan y se les rompe el corazón y se deprimen. Y está muy bonito.
Es verdad.
Ver de repente estas princesas del pop que siguen siendo tremendamente fabulosas y producidas y extraordinarias, pero con este tono de que no voy a esconder que sí me la paso mal de repente, ¿no? O que tengo crítica política o que tengo pensamientos profundos.
¿Cómo es tu relación con el reggaetón?
Lo amo. A mí me encanta el reggaetón. A mí me encanta el reggaetón. Y la verdad, cada vez que escucho una crítica al reggaetón, siento que se puede aplicar a otros géneros igual. O sea, cuando dicen, oh, es que son unos misóginos. Híjoles, ¿no han escuchado el rock, manos? Porque en el rock se pintan solo para ser misóginos. O sea, los Rolling Stones tienen canciones de tener sexo con niños de 16 años. Harlem Shuffle. O sea, esto que le acusan a los del reggaetón, sinceramente me parece no nada más falso, sino con un tono de racismo y clasismo muy particular, porque cuando lo hacen los blancos no les dicen nada, ¿no?
Supongo que sigue siendo muy hip hopera. Supongo, ¿verdad?
Estoy pasando desde hace un año por una época muy house. Muy house.
No creo que digas, no había estado tan tenemos house que hacer sesión.
Desde 1997.
¿Quién de house chido ahorita te gusta, entusiasma? ¿Quién?
Y ahora, híjoles, el tema con la música electrónica luego es que no es necesariamente de álbums, ¿no? Y que pueden ser
de un solo grupo.
pueden ser sencillos que van sacando o...
Exacto, exacto, exacto.
Y por ejemplo, yo por eso tuve que abrir una sección en mi programa que se llama Hagan Feliz a un Artista Muerto de Hambre.
¿Hagan Feliz a un Artista Muerto?
Mira, y se nos queda viendo desde esa nube de piedra, yo le llamo
hagan,
ahora.
Hagan feliz
a un artista muerto de hambre, ¿no? Entonces, si es un artista que tiene menos de 100 seguidores, y yo voy a poner menos de 1,000 seguidores en sus redes sociales, ¿no? 1,000 seguidores no es nada.
Exacto.
Los invito a que les den seguir, que les ayuden a impulsar su carrera, ¿no? Y pues dentro del ámbito de la música electrónica hay demasiados que entran en esa categoría de artistas muertos
demasiado
de hambre.
Qué buena campaña, ¿eh?
Pero Black Caviar, lo último que ha estado sacando Black Caviar ha estado sumamente pegajoso. Y bueno, el año pasado fue un gran año para la música house, ¿no? El disco de Dua Lipa, el disco de Jessie Ware.
¿El cuál? ¿Dua Lipa y el otro cuál? ¡Ay, se nos va! Ahorita estamos tratando de agarrar a Madela en los momentos en que vuelve.
A mí me gusta Dua Lipa, me gusta mucho. Pero Dua Lipa, ¿quién es la otra?
Jessie Ware sacó...
Ah, Jessie Ware.
El año pasado un discazo de house disco ítalo con unas producciones lujosísimas y sofisticadas, y de ese tipo de discos que pues ya no se hacen, que son muy caros, que tienen cuerdas y muchísimos instrumentos y muchísima producción y muy lujoso. Es altamente recomendable el disco de Jessie Ware. En general, yo a veces me dejo influenciar muchísimo por las olas creativas que se van dando en el mundo. O sea, yo creo que ahorita el mundo está dominado por la música house principalmente, y creo que pues yo nada más estoy dejándome llevar.
Está entrando a cuentagotas de pronto la voz de Madela, pero aún así se recibe. Ahí sigues, ¿va?
Yo sigo, pero no sé si me están escuchando, si se trabó.
Sí, o sea, entras y te vas, pero se ha captado prácticamente todo, es lo bueno. Nomás nosotros aquí, uno se asusta porque aquí como estamos nosotros viendo en pantalla, de pronto se ve que te, ¿cómo se llama? Que te friseas.
Sí, pero lo chido es que se está grabando, Madela se está grabando su propia voz, entonces no va a pasar, en la Chora Radio va a fluir, no pasa nada, está perfecto.
Sí, que por ejemplo, Madela, nosotros, no, en el sentido que decías de que hay cosas que ni siquiera es deseable volver a la antigua normalidad, por ejemplo, nosotros ahorita en La Chora, que ya nos están, como avisando que vamos a tener que empezar a pensar ya en regresar a cabina, pues ya estamos muy acomodados así, o sea, en estas, sesiones virtuales, que al principio era enfadoso, y ahora ya nos gustó.
Yo empecé a hacer Gogo Miau desde mi casa antes de la pandemia y yo ya estaba tan feliz y tan contenta. O sea, yo te digo, a mí la pandemia no me cambió mucho. Yo ya venía de estar trabajando y de tener mi cabina aquí al lado y hacer mi programa aquí. El problema es, ustedes podrán ver que mi único gran problema es de que pues si la internet y la luz en Yucatán.
El internet.
Es un problemón,
sí,
loco.
Sí, sí, sí.
Hoy se me fue la luz a la mitad del programa. Pero fuera de eso, la verdad a mí me encanta, porque además me bajo de mi hamaca. O sea, esto de que es a las 6 de la mañana no me es tan complicado, porque pues lo hago en calzones. El micrófono está literal al lado de mi hamaca, o sea, nada más me tengo que orillar tantito.
¡Qué maravilla, cabrón!
Me hago un cafecito.
Oye, supongo que, o sea, ¿y no has grabado directamente desde tu hamaca o eso todavía no?
No es, sí guardo mi hamaca sagrada para dormir o para acostarme a leer o para acostarme. Sí, no, de hecho, hacer mi programa, yo prefiero hacerlo parada. Esa es la forma óptima para mí para hacer un programa de radio, hacerlo parada.
Porque eres de movimientos a la hora que estás hablando.
Siento que me concentro mejor, siento que estoy más presente en el momento. Pero sí, aquí en mi casa lo hago sentada porque no tengo
tan de
micrófono.
Oye, pues tomemos el ejemplo, Trino, y hagamos un programa, una chora o una serie de choras bien parados.
Sí, señor, con el micrófono ahí, así como grabando.
Erectos.
Sí, grabando como los Beatles.
Sí, no creo.
Ahora sí,
ya. Ah, pero te fíjate, estamos oyendo. Entró. Sí. Entró.
Wow. Ahí está. Oye, además de lo que haces en la mañana, ¿tienes otro programa en otro horario o en otra estación o algo más?
¿Algún proyecto? ¿Alguna beca en ciernes? ¿Alguna otra película donde vayas a actuar?
Sí, ¿qué más tienes de proyectos?
No, pues ahorita pintar. Yo, mi verdadera pasión, realmente a lo que yo me dedico es a pintar.
Ah, qué chido, cabrón. Eso de atrás que se ve es tuyo, ¿verdad?
Sí, esto es un biombo. Obra mía.
Sí, claro. Sí,
también la pinté yo.
Ah, es una silla.
Está muy padre, cabrón. Es como un trono, amigos de la Chora. Se ve como un trono, o sea, donde está Madela ahí sentada. Ah, qué chido.
Es una silla michoacana, tallada de Michoacán, que yo intervine y la pinté toda y le puse foil y sí.
Hombre, ya con todo el... Sí.
Estoy, pues, quiero hacer una exposición ilegal.
¿Cómo?
Aquí enfrente de mi casa está la antigua fábrica de cerveza de Yucatán, la primera fábrica de cerveza de México que hicieron unos alemanes, que es el lugar en donde se fundó la cerveza Montejo. Es un edificio abandonado, obviamente le pertenece al gobierno y está protegido, y tiene unos muros gigantescos aquí afuera, enfrente de mi casa, que quiero usar para mi galería personal.
¡Ah, buena idea!
Entonces, quiero hacer una exhibición aquí en la calle, y estoy pues armando la exhibición, y la verdad me la estoy tomando muy en serio, como si estuviera contratada por una galería y todo, nada más. Si no quiero ir a pedirles permiso al ayuntamiento y hacer la burocracia, y luego que me digan que no. Entonces nada más me la voy a aventar así de ilegal, pero sí voy a hacer invitaciones y voy a hacer anuncios en periódico y todo muy pronto.
¡Ah, qué chido! Bien.
Qué bien, Madela. No, te ves muy contenta, te veo muy, muy a gusto en Mérida. Creo que tu aventura iba a durar más años que lo que viviste en Ciudad de México, seguramente.
No, yo creo que yo ya aquí me quedo. Aquí sí, ¿ya? Me quedo.
Ah, no, entonces sí tenemos que ir planeando esa visita, Trino, ahí.
Ya está. Vamos, va a ser una muy buena chora, una con Madela, otra con su familia, tus tíos que sigan vivos todavía por ahí.
Sí, porque aparte me gustaría hacer algunas presentaciones de Madela con algunas de mis gentes ahí de Yucatán.
Estaría muy bueno.
Sí.
Buenísimo.
Este, 5 minutos, dice el señor Almeida.
Ya para ir cerrando, entonces, esos son los proyectos. ¿Cómo te fue con lo de la película donde saliste actuando?
Ay, muy bien. Y ahorita la película está, pues, en temas de nominación para los Arieles. Y a ver, ojalá les den algo a los directores. Ay, muy bien, la verdad, muy bien. Yo gocé de sobremanera ese proyecto. Espero tener la oportunidad de hacer otra película. La verdad, me encantó.
Sí, qué bueno.
¿Dónde la filmaste? ¿Dónde fue la donde la filmaron?
Es la hizo mi mejor amigo en su casa. Y en casa de sus amigos y con todos sus cuates. Y lo bueno es de que tiene amigos muy famosos y amigos muy talentosos como Leticia Guijara y Angélica María. Pero básicamente...
¡Qué maravilla!
Se filmó en su casa y en locaciones que pues eran las casas de los amigos y entre cuates, y así como se pudo, se fue sacando.
Yo la quiero ver, o sea, sigue siendo algo ahí, un pendiente importante.
Vela aquí, te vas a reír muchísimo.
Oye, pero a ver, es que yo soy muy malo para la localización. Sí, pero ¿esa de dónde la bajo? ¿Cómo se puede ver?
La pueden ver en Amazon Prime. O la pueden rentar en Cinemex, no, Cinépolis Click.
Okay.
Pero nada más.
A ver, para que los choreros la vean. ¿Cómo se llama la película otra vez?
El viaje de Queta. Y sí, está súper alucinada. Muchas...
Tú sales de un dealer, ¿no? Algo así.
Yo soy el narco principal de la...
Eso.
O sea, tengo una dealer que trabaja para mí. Yo soy la machina. Yo soy la de
atrás. La machina.
Yo soy la de atrás. Y además, tengo una perra que amo y que estoy obsesionada con ella, y hago sadomasoquismo.
All right.
Sí, de verdad tiene que ver conmigo, ese personaje está súper sexoso y yo no soy así, pero me encantó interpretarla.
Ah, qué maravilla. Oye, pues, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente en La Chora. Nos da muchísimo gusto verte, que te ves bien, que estás contenta.
Muy contenta.
Se ve bien padre tu expo. Cuando sea la expo, sí, mándanos la invitación. Podría sí. ser que coincidamos de que ya pasó todo esto y podamos ir a verla.
Sí, ¿no? Sí, sí los invito. Muchas gracias por la invitación. Qué bonito verlos. Me alegra
Nos estamos viendo y seguimos con mucho tema pendiente. Por favor, lo que siga, aquí andamos, ¿eh?
Sí, iguanas ranas.
Muchísimas gracias, Adela.
Adiós.
Gracias. Gracias.
¡Choreros! ¡Vida nueva! ¡Higiene sana! Encierro profundo.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.